Esto es Flores y Flowers, programa 5.
Hola gente, bienvenidos a Flores y Flowers. Amigos invisibles, somos Isa
y Elizabeth, hablándoles desde el norte de California. Queremos conversar con ustedes sobre la carrera, el hogar y el medio ambiente.
Aquí tratamos temas de interés para conectar a nuestra tribu alrededor del mundo. ¡Hola tribu!
¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal?
Y en este nuestro quinto programa vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, de la Reina Isabel la Católica, de Adolf Loos y su manifiesto Ornamento y Delito, de la vida y obra de María Elena Walsh y de varios libros como Mujeres que corren con lobos de Clarissa Picolasté, Niños a la deriva de Leonard Sachs, La guerra de los niños de Christina Hoff Sommer, Los papiros de la seducción de Gioconda Belli y en nuestro bloque de cocina tenemos cócteles para celebrar y sándwiches sin pan. Y aquí estamos hoy en el Día Internacional de la Mujer. Y
brindis.
Salud. Celebrando el Día Internacional de la Mujer. La
mejor bueno, hora que la presente. Coñac, un poquito de
calúa. Perfecto.
Y un poquito de charla.
¿Cómo no?
Era el Día de la Mujer Trabajadora.
Sí. Hay unos inicios que la gente empieza a celebrar el Día Internacional de la Mujer ya antes de la Primera Guerra Mundial por tratar de darle más valor a las protestas de las mujeres por los derechos de su familia en algunos lugares, reiterando la demanda sobre el sufragio para las mujeres,
claro.
Que ya todo ese movimiento se estaba empezando a cocinar. Se empezó, uno de los más grandes fue en Copenhague, también en 1910, donde hubo una conferencia internacional de mujeres socialistas. Y bueno, poco a poco el movimiento fue creciendo y en el año 11 por fin hubo el primer gran Día Internacional de la Mujer, que fue una decisión que se adoptó desde el año anterior en Copenhague.
En el primer aniversario hubo un incendio en una fábrica de camisas en Nueva York, el 25 de marzo del 1911. Ahí se murieron 146 mujeres y 71 terminaron heridas. Y bueno, ahí fue cuando todo el mundo empezó a protestar y decir que no tenían buenas condiciones de trabajo, que hicieron que se cambiara la legislación de trabajo en los Estados Unidos.
Sí.
El problema con esto es que hay quienes dicen que no deberíamos
celebrar
el Día de la Mujer,
claro.
Porque se trata de acordarse de algo malo que pasó.
Sí, pero todo esto viene... también en momentos donde también estaban cambiando y hasta al principio de la industrialización, también con los derechos de los niños y todos los niños huérfanos. Bueno, si lees cuentos de Oliver Twist,
claro, de Mark Twain.
De Mark Twain, y ves la situación de los niños sin hogar o los niños pobres de las calles y cómo trabajaban de duro y nadie lo veía. Igualmente, pues las mujeres en este momento... Poco a poco, yo creo que es parte de la evolución como sociedad, como fueron aprovechando más los recursos humanos que tenía, al aprovechar las mujeres, al de verdad nutrir a los niños para que sean otras cosas, y la vista del futuro, que no se veía antes del proceso industrial, no había una vista al futuro, una filosofía de vida como viendo el futuro y al progreso.
Bueno, los niños antes de la revolución industrial no se entendían como... que la infancia fuera algo importante, los primeros años de vida se los veía como el proletariado bien lo dice, como parte de la propiedad de la familia para que tenga una fuerza de trabajo.
Sí.
Y bueno, los niños eran explotados porque tenían los dedos chiquititos, entonces podían hacer cosas específicas.
¿Eran tus futuros empleados o tus futuros trabajadores,
claro,
para tu familia? Fue después de eso cuando la gente empieza a tener una idea de futuro y empieza a ver que el futuro va a ser mejor y todas esas cosas que empieza a ver.
Bueno, Freud ayudó mucho con esto, ¿eh? Te voy a decir que ayudó mucho en el sentido de que Él lo que dijo es que la infancia del niño es importante, que en ese momento se quedan impresas en la psique memorias, recuerdos, traumas, y él vuelve a las etapas, bueno, él las describe. Y fue uno de los precursores en darle importancia a las vivencias y experiencias que el niño podía tener antes, que no era una cosa de que, bueno, cuando es adulto recién empieza con la conciencia, sino que la conciencia viene desde el primer día o desde las experiencias intrauterinas.
No le cayó directamente el día que cumplió 18 años, del cielo como un rayo. Claro, segura que no.
No.
bueno, lo que me recuerda ahora que estás hablando de Freud, me recordó a Jung, a Carl Jung, sí. Y a un libro que compartimos que habla mucho de la filosofía jungiana, pero que es una escritora latinoamericana,
Mujeres que corren con los lobos,
Clarissa Pinkola Estés, que ella conecta un poco esta idea jungiana de los arquetipos, pero ella la ve desde el punto de vista de sus ancestros. Ella tiene ancestros, creo que son mexicanos y ancestros húngaros. Entonces ella pone todos los cuentos de los hermanos Grimm y cómo eran originalmente antes de que ellos lo cortaran para una audiencia más joven. Es una recolección de todos estos cuentos antiguos que vienen de boca en boca de hace muchísimas generaciones, o todos los cuentos de brujería y todos los cuentos de las mujeres brujas.
Clarissa Estés lo que hace es buscar estos cuentos para ver los aspectos de la mujer, como estabas bien diciendo, y que tenemos momentos en los cuales la mujer es este cabritillo salvaje que tiene todos sus instintos a flor de piel y que no se la puede enjaular, que es una loba, que es un animal con todo el coñac. Está la vieja hechicera, la vieja que ya es sabia, esa mujer que canta sobre los huesos de un animal muerto para revivirlo.
Sí.
Y la mujer como nutricia, la mujer como la muerte, la mujer como la sombra.
La mujer víctima como la de las... la del que vende los cerillos.
Ajá.
Que es victimizada por la sociedad y por ella misma y no se da cuenta y sigue un círculo de pobreza hasta que se acaba.
La mujer de la intuición. Lo que decía era que tenía una muñeca en su bolsillo.
Ajá, y la muñeca le decía
qué hacer. Y la muñeca le iba diciendo qué hacer en qué momento de su vida. Era la muñeca que le había regalado la madre que se había muerto. Y que las mujeres tenemos esta cosa de intuición fuerte, pero es más bien una recopilación de experiencias que queda en el inconsciente o en el subconsciente, como lo quieras llamar, y que sale a flote de una manera automática. Como economía de pensamiento, eso es lo que es la intuición. Más bien que una corazonada, una cosa mágica.
Sí, una cosa mágica. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que recomiendo.
Se llama Blink, de Malcolm Gladwell. Y el título completo sería The Power of Thinking Without Thinking. Eso quiere decir, Blink es un parpadeo, y sería El Poder de Pensar Sin Pensar.
Habla de eso, de que hay muchas veces que nosotros sabemos que algo está mal, pero lo queremos racionalizar con todo nuestro conocimiento aprendido y no sabemos decir por qué está mal. Y dan unos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, hay una obra en el Getty que compraron en el 86,
llamada Quoros, y era del siglo 6 antes de Cristo, supuestamente.
Y por alguna razón, los que no eran expertos en ese tipo de esculturas decían que la escultura estaba bien, pero cuando llegaban los expertos, enseguida tenían como una primera sensación de que había algo malo. Y la primera palabra, uno que decía que la primera palabra que le venía a la cabeza era fresco. Otro que decía que sentía como que había un vidrio entre él y la escultura. Y todos, pero ninguno sabía explicar por qué estaba mal. Y le hicieron pruebas químicas y decía que el mármol pertenecía a la época y todo eso. Y muchos expertos veían y que el estilo y que sí pertenecía. Entonces el Getty lo compró por 10 millones de dólares. Y la empezó a exponer y apenas las puso todos los personajes del mundo que vinieron a ver la obra, porque era todo un encuentro, como una obra tan antigua estuviese en tan buen estado, todos dijeron que eso no era de verdad. Entonces la mandaron a estudiar y después por otros medios se dieron cuenta que no. Pero entonces este hombre está estudiando por qué esta gente, sin saber, con todo y que los estudios decían que sí era, y toda esta gente, los expertos sentían que eso no estaba bien.
¿Y qué era lo que no estaba bien?
Bueno, que después se dieron cuenta que no estaba bien. Primero ya era la intuición, que les decía, esto no puede ser correcto. Toda esa gente había excavado esculturas antiguas y sabía que no se veía igual, pero no sabían explicar por qué. si era el tono del color, si era el brillo que tenía. Eso no puede haber sido excavado porque solamente se encuentran en excavaciones muy profundas. Eso no puede haber sido una de estas estatuas. Y después se dieron cuenta que era una mezcla de verdad, de muchos estilos, y les dieron pie a la explicación. Pero lo primero que salió era que porque era una farsa. Era una farsa de
los 80. Lo que era esto es que todos los conocimientos que tenían hasta el momento sobre la historia antigua les decían que esto no podía ser.
Sí, la gente no sabía articularlo, no sabía por qué, pero lo veían y lo sentían porque la intuición les decía, esto no está bien, esto es una farsa, esto es incorrecto. Y es lo que nos dicen a las mujeres, no sé si tendrá un poco por la manera de ser de las mujeres, quizás los hombres quieren ser más racionales y las mujeres a veces escuchamos más a nuestra intuición.
Bueno, pues es que me hace acordar esto de la intuición. El otro día estaba con mi hijito y había pasado algo que lo puso un poco triste. Entonces me decía, mamá, ¿por qué la gente atribuye, por qué la gente piensa que la tristeza está en el corazón y se tocaba el pecho? No, no está en el corazón, dice, la tristeza está en la cabeza. Porque cuando pienso algo diferente, después no me pongo triste. No, con sus palabras, tiene 7 años y me dijo esto. Y yo creo que, claro, hay una diferenciación que se le hace a veces a la mujer de tener esta intuición o esta falta de racionalidad. Cuando creo que no es verdad, creo que la mujer es más sensitiva, que usa sus sentidos. No sé dónde poner el dedo, si decir una parte más nutricia, pero no quiere decir que es una parte irracional. Creo que es una racionalidad diferente, una racionalidad de entender al otro, de entender los sentimientos que la gente tiene. Y eso no te hace menos racional.
No.
Pero esta es la dicotomía filosófica que hay entre ideas y emociones. Y lo que esto quiere decir, ¿qué es una emoción? Una emoción es una respuesta de vuelta automática. Claro. Por ejemplo, de datos que la cabeza tiene, que el subconsciente tiene, de cosas que ha aprendido, la emoción aparece para ahorrarte todos esos pensamientos, toda esa lógica, y pasar directamente a la acción. Pensemos, por ejemplo, en lo que sería un niño pequeño, un bebé, que se le acerca una persona con un revólver y le apunta en la cabeza. O una persona grande. El bebé se va a reír, posiblemente.
Porque no sabe, piensa que es un juguete.
Claro, piensa que es un juguete. Pero de a poquito, cuando una persona es grande, pones inconsciente y automáticamente, todos los puntos, como se dice, juntar los puntos, los datos que tenés en tu cabeza. ¿Y cuál es la reacción? El miedo. Porque que te ayuda a sobrevivir.
Y bueno, y si favoreces más a Jung que a otros en la historia de la psicología, podrías decir que es porque todavía no se ha imprimido en nuestra memoria la pistola como peligro.
Claro.
Sin embargo, si ven a un lobo con los dientes afuera, el niño sabe que es peligro, así nunca antes haya visto un lobo y no sabe que los lobos se comen a la gente,
claro.
Porque quizás si tenemos impresos dentro de nuestro cuerpo el peligro del animal que nos viene a devorar.
Sí, yo no sé muy bien esto del inconsciente colectivo, qué tanto se puede aplicar, porque honestamente yo me he criado en la ciudad y nunca le he tenido miedo a los lobos. Y si alguien hubiera leído un libro pensando que los lobos son perritos hermosos y divinos, bueno, ya estaría sin brazos o piernas. Pero no quiere decir que eso esté dentro. Lo que, por ejemplo, decían estas...
bueno,
el color rojo.
Están los cuentos
de los hermanos Grimm.
De los hermanos Grimm. Claro. Supuestamente vienen del colectivo y supuestamente la gente, aunque vive en la ciudad, entiende la relación que hay con el lobo, con el perderse en la mitad del bosque, con todas esas cosas que están pasando, porque supuestamente están impresas. Y yo no sé si, bueno, yo no soy experta en el punto, pero he leído muchos artículos y libros donde hablan, por ejemplo, que hay gente que tiene pesadillas recurrentes de animales o lobos que los lobos o leones o animales que los persiguen y se despiertan y no saben por qué, porque esa gente vive en ciudad o vive en otra realidad completamente, o sea, diferente. No tendría por qué un lobo o un león estar siguiéndote en la mitad de la noche si tú nunca has tenido contacto con leones o con lobos o con animales.
Pero nada en el inconsciente o en el subconsciente está ahí antes de que naciéramos o antes de que una vez eso haya sido consciente. ¿Qué quiere decir? Que lo escuchamos una canción, que a lo mejor alguna tía o una maestra nos dijo, mira, viene el hombre de la bolsa, viene un lobo y te va a comer si no te tomas la sopa.
Sí.
Entonces ahí fueron esas pequeñas conexiones que van haciendo entre el lobo es feroz Sí. Y me va a comer y le tengo miedo.
Viene el coco. ¿Ustedes no tienen el coco?
No sé, nombre de la bolsa, bien.
Ah, sí, en Venezuela es el
correo, no sé. ¿Qué nombre de la bolsa?
Por eso es que el correo no funciona en Latinoamérica.
Todo el mundo le tiene miedo al nombre de la bolsa.
Sí.
Lo que era interesante fue lo del color rojo. ¿Por qué el color rojo?
Ah, bueno, porque es la sangre.
Es la sangre.
Y cuando quieres que algo se alerte, tienes que ponerlo de rojo porque
claro,
lo ven.
Claro.
Bueno, o el amarillo porque es brillante, como hay una canción en Venezuela. Te vestiste de amarillo para que no te conocieran. Amarillo es lo que luce, verde nace lo que, donde sea.
Ah, mira
vos. Si te vistes de verde puedes camuflajearte, pero para que te vestiste de amarillo.
Claro.
Estás escuchando Flores y Flowers. Si tienes comentarios sobre nuestro podcast, comunícate con nosotros vía email o por mensaje de voz.
Por medio de nuestra página de web puedes encontrar toda la información. Esperamos que nos visites floresflowers.com.
Solo cantando,
molino molero,
molino solo cantando,
molino molero,
molino solo cantando,
molino molero,
molino solo cantando,
cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando.
Mujeres, entonces, bueno, nosotros así lo vamos a festejar,
estamos festejando con un vinito.
Eso me, pensar que la mujer por mujer, bueno, nosotros tenemos nuestro podcast que es para mujeres, pero yo no siento, yo no me siento feminista.
Bueno, quizás porque ya es una guerra que hemos pasado un poco más allá y no tenemos que luchar para poder agarrar un micrófono e ir a trabajar. No es una guerra que tuvimos que pelear. Pero yo creo que es como en todo, en los momentos de cambio brutal, se necesita algo que reaccione fuertemente. Uh-huh. Como por ejemplo, hay un arquitecto, Adolf Loos,
sí,
a principios del modernismo. Hoy en día lo escucho y por supuesto que da risa. Yo se lo, cuando, cada vez que tengo algún amigo o amiga que tiene un tatú, se lo mando a leer porque es sumamente simpático. En aquel momento había una reacción muy fuerte contra todo lo que era arquitectura y arte moderno.
Uh-huh. Y ¿en qué momento era eso?
En el principios del siglo.
Okay.
Entonces, a este señor, él era un arquitecto que quería romper con los límites y el modernismo, pero las leyes para construcción le pedían que todas las ventanas tuviesen ornamentos, que las puertas tuviesen ornamentos, y bueno, flores y cosas diferentes como ley.
Uh-huh.
Entonces ese señor, por supuesto, él quería revolucionar, porque si no, nunca se iba a mover hacia adelante. Entonces él de hecho, hizo una casa completamente moderna, entre estos aspectos, y eran todas líneas rectas, las paredes, o sea, la puerta era rectangular, sin ningún ornamento, era una puerta, era rectangular, no necesita más nada, su objeto de ser puerta es abrirla y entrar, ya está.
Uh-huh.
Y bueno, el señor lo metieron preso
por
esto. Y bueno, y en los lugares, las revistas y los periódicos de crítico ponían el retrato de su edificio y lo comparaban con una alcantarilla en la calle, que decía que parecía la alcantarilla, cosas así.
Sí.
Y este señor hizo un manifiesto que se llamaba Ornamento y Delito. Pero la cosa es genial, porque él dice que el ornamento es un delito. Y que si te pones a estudiar a la gente antiguamente, toda la gente que ornamentaba de más terminaba en criminal. Y si no ha terminado en criminal, era porque se murió antes de su época.
Bueno, el mal gusto yo creo que hay que ponerlo a la cárcel.
Es podría ser.
Condenable.
No, pero tenía
que haber una cárcel para gente de mal gusto.
Bueno, este señor decía...
Es un chiste, gente, es un chiste. No me crean.
Tengo muchos profesores de arquitectura que te dirían que tienes razón. Pero bueno, en general, este señor decía que, por ejemplo, que toda la gente que tenía tatús terminaban tarde o temprano cometiendo algún crimen. Entonces ponía la cosa de los sailors, los marinos mercantes,
sí,
que llegaban, que no sé qué, que eran gente violenta. Bueno,
ajá,
no tiene una cosa que ver con la otra, pero decía que esos eran los que siempre tenían. Entonces también hablaba de la violencia en los papúas, en los indios papúas de Nueva Guinea, supuestamente,
ajá,
que no sé en qué manera le parecían violentos. Entonces ponía sus ejemplos como le convenía,
claro,
para decir que esta gente se sobreornamentaba y que por lo tanto eran criminales.
hoy en día no puede ser más ridículo, pero en un caso argumento.
Bueno, alrededor. Las mujeres entonces no son inteligentes porque son mujeres.
No toco un punto de las mujeres. Pero era lo que yo quiero decir es que es la manera de romper. O sea, la única manera de romper con lo que había anteriormente es tomar una manera apasionada y quizás extremista. Igual lo hizo, o sea, Picasso era muy buen pintor, podía hacer obras maravillosas desde un punto de vista clásico, no quiere decir que él no sabía pintar, y decidió romper y hacer las muñecas de Aviñón y seguir con el cubismo, uh-huh. Pero era un momento de ruptura y lo tienes que entender desde su punto de vista de ruptura, por lo tanto también el movimiento feminista no quiere decir que tengas que odiar a los hombres porque, claro. Mucho menos, o sea, era una revolución y por lo tanto tenías que cortar, claro. Y empezar de nuevo. Nosotras ahorita no nos sentimos feministas y muchos de esos temas me parecen tontos, pero creo que justamente porque no tenemos que pelear para poder salir a la calle, para poder ponernos pantalones, para poder tener un podcast y hablar de lo que se nos provoque, claro. No tenemos que pelear esa guerra ya más, o sea, tenemos que seguir adelante con lo que ya se ha formado, sin embargo no quiere decir que
el no techo de cristal no exista. Que no ha sido para llegar a este momento,
claro.
Desde luego. Bueno, en la antigüedad la mujer tenía casi el mismo estatus que el hombre, las diosas y los dioses del Olimpo,
sí,
tenían el mismo estatus. Después en algún momento, no sé dónde en la historia, es que si alguna de nuestras oyentes nos puede iluminar, por favor.
En algún momento empezamos a hacer escobitas.
Sí. Bueno, se habla de esta cuestión de que la madre se tiene que quedar en la casa, que es más débil corporalmente, que es el sexo débil, mientras que el cazador sale.
Sí.
Me hace pensar esto también a que no se han tomado todos los animales ejemplo, esta película, claro. Que estábamos viendo, que era la marcha de los pingüinos, que hace una
analogía que se quedan en casa.
A los papás que se quedan en casa, que
claro,
hay,
que son los que crían.
Claro, hay machos que son los que crían a los niños. Y,
claro. Yo estoy en favor de los caballitos de mar.
¿Cómo son esos?
Los caballitos de mar son los que quedan embarazados, los machos.
Ah,
ellos son los que paren los hijos y
paren los caballitas, las yeguitas se van
a monchar por ahí a tener noches de madres como noches de mujeres,
como las noches de mujeres
y a beber coñac.
Claro, todas liberadas ahora las mujeres. Me estabas contando, estaba muy gracioso esto, que entre tantos grupos que tenés y tantas salidas de mujeres, casi que no ves a tu marido ya, ¿no?
Bueno, no, pues es que entre tantas cosas y tratando de tener una práctica de trabajo, recuperándose de la economía, haciendo parte comunitaria, trabajando en el colegio de los niños, sí. Para mejorar el colegio, haciendo el podcast, el blog, saliendo y haciendo actividades con los niños, después quiero tener de vez en cuando una noche de mujeres, ahora tengo dos grupos que siempre se están muy activos, que se están reuniendo siempre. Y casi que, ¿en qué momento voy a salir a solas con Manuel?
Claro, claro.
No, o sea, hoy tenemos que dedicárselo a los niños, o trabajamos en los proyectos extras en la noche juntos,
sí.
Porque no hay tiempo. De eso nunca tengo tiempo.
No, y de tender las camas tampoco. Pero bueno, cada una decide que
le pone prioridad
con su tiempo. Bueno. Hay una cosa, hablando de los animales, esto me llamó la atención. Hay los peces beta, ¿cómo se reproducen? Lo estuve buscando el otro día.
Porque
el macho, que es el que tiene la cola más grande y todo eso, la tiene que estrujar a la pobre pececita, para sacar los huevos del cuerpo. Y entonces después él los cuida y todo eso, pero la estrangula, realmente se siente muy maltratada. Por eso después hay que separarlo.
Se preguntaron y se siente humillada.
Claro, y claro. ¿Sabes que te estrujen así contra la pared de la pecera?
De repente es parte del acto que le gusta, no sé. ¿Por qué las criticas? Pues,
ya sabes, claro.
Esa nem.
Lo que yo digo que no soy feminista porque me parece que todos estos listas en algún momento son clasificaciones por cosas no esenciales, y lo hemos tenido esto en la historia muchas veces, como por ejemplo que los nazis digan que por lo que pensás o en lo que crees sos una raza inferior a los judíos, o los gays, que sea por quien te querés acostar, un homosexual. Identificarse, la identificación que pase por un no esencial, yo no creo que...
Bueno, no solo
bueno,
por
el sexo es una cuestión
sexo y
esencial.
La raza, como aquí todos los problemas de raza en Estados Unidos, bueno,
casi todo el mundo siempre hay algo.
Sí, pero yo creo que el ser hombre y mujer somos diferentes.
Sí.
Y está muy bien que seamos diferentes, de bárbaro.
Se necesita.
Ahora, si uno es negro y uno es blanco y el otro es amarillo, a mí la verdad es que me parece que son todas personas. Sí. Porque acá, por ejemplo, en este área de la costa, podemos ver que las segundas generaciones de chicos que son de familias diferentes, de como chinos o...
Digo, los asiáticos,
o los afroamericanos, o los latinos. Las segundas generaciones son gente, son gente. La distinción que yo haría sería, de hablando de vuelta de mi hijo una vez que le pregunté, bueno, ¿y cómo es esto en tu jardín de infantes? ¿Cómo ven el tema de la gente que es diferente? Y él me dijo, le pregunté, ¿hay gente diferente en tu escuela? Y él me dijo, claro que hay gente diferente. Están los grandes y están los chicos.
Sí, los niños no se dan cuenta. Eso es una cosa completamente infundida.
Claro.
Y Gabriel me decía, él nunca se acordaba de los nombres de sus amiguitos, se acordaba de la camisa, del color de la camisa. Era incapaz, nunca se dio cuenta si eran chinos o no eran chinos. Ahorita en kindergarten más o menos...
Bueno, pero le gusta si usa un Levi o no.
No, le gusta... No, todavía tampoco tiene idea de eso, claro, pero... Sí. Él me decía, mire, ¿con quién jugaste hoy? ¿Cómo se llama tu amigo? El verde. ¿Cómo que lo verde? El de la camisa verde.
Claro.
Mi amor, ¿y si mañana llevo una camisa roja? Bueno, ese, mi amigo, el de la camisa verde, mamá. O el de la camisa roja, o el de la camisa lo que sea. Porque para él no tenía ninguna, nunca ha tenido y todavía no tiene.
Pero es verdad, sí, esto de que los niños son... tienen menos inclinación a hacer este tipo de diferencias.
No, y te digo, cuando yo hice coaching, hice entrenamiento del equipo de básquetbol, habían unas mujeres espectaculares, que eran pareja, eran la mamá, ellas dos eran las mamás de unos morochos, y las dos eran unas mujeres excepcionales. Eran, una era directora de un colegio en un vecindario muy de altos recursos por aquí, bueno, vecindario, no, nada, uno de estos pueblos del área de la bahía que tiene muchos recursos. Otra era directora de todos los deportes en el distrito escolar. Eran mujeres muy capaces, con muchísima educación, muchos años de experiencia y una señora muy interesante. Y pues, escúchale, de repente Gabriel tiene preguntas. Entonces vamos a decirle, mira, y tú viste, vamos a explicárselo antes de que lo entienda de otra manera o haya que explicarlo mal. Mire, tú viste que fulanito y sutanito tienen dos mamás. Sí, ah, ok, tú entiendes, ¿no? Que aquí vas a encontrarte en la vida, vas a encontrarte con familias que son diferentes. Ok, y él seguía cambiando, él no le interesaba en lo más absoluto. Yo era la que estaba tratando de insistir hasta que me di cuenta que, mira, el día que me pregunte, me lo pregunte y le explico.
Eso es lo mejor hacer.
No, no tengo, pero sí, o sea, yo pensé, bueno, antes de que un niño le explique una cosa extraña o otra cosa que no sea lo que yo quiero explicarle, vamos a explicarle, pero él simplemente estaba completamente desinteresado. Yo te estoy hablando y me cambiaba el tema. Mira, y viste que la pelota hacía esto de otra cosa que no tenía nada que ver.
Claro.
Y a los niños simplemente no les importa, no les interesa, no los traumatiza, no les nada.
No es problema de ellos. El respeto hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo, el respeto, a respetar a las nenas, a respetar a los nenes. Hablando hoy del Día de la Mujer, por ejemplo,
sí, hay una crea cosa... lo que uno crea, simplemente tiene que pensar. Eso es la vida de otra gente, eso no es problema mío. Ellos con su vida y uno con la de uno. Pues,
claro, respetar las ideas de los demás. Pero me acuerdo de esto, que estábamos en un cumpleaños y alguien tenía que hacer unos ejercicios de gimnasia y la maestra dice, primero las nenas, después mi hijo que es varón. Bueno, quiero después que vayamos a otro cumpleaños donde sea primero los nenes. ¿Cuándo va a ser primero? Él no entendía por qué. Mamá, ¿por qué te tenemos que abrir la puerta primero cuando pasas? La verdad es que no sé por qué me tenés que abrir la puerta primero, porque... ¿Qué sé yo? No sé.
Sí, simplemente se hace. No, no es educación, nomás de...
Claro. Porque, bueno, pueden ayudarme a cargar los bolsos porque no tengo tanta fuerza como un hombre, pero por lo demás yo no me siento más inútil por ser mujer, ni menos capacitada, ni nada de eso. Así que en ese sentido es al que digo que no soy feminista y que no quiero veces dar el hincapié, bueno, que soy mujer, soy femenina.
Sí, uno es lo que es y uno tiene sus propias características diferentes.
Me estabas contando, Isa, una cosa del libro que habías leído sobre la mujer que tenía un niño que empezó siendo muy feminista.
Ajá, este es un libro de una señora que se llama Christina Hoff. Summer, que me llegó porque, bueno, estaba leyendo un libro que se llama Boys Adrift, de Leonard Sachs.
La traducción es...
Niños a la deriva, de Leonard Sachs. Empecé por ahí, eso me llevó a otro libro, otro libro, otro libro. Pero este libro es que era un poco sobre justamente estos temas, que hay que aceptar que hay ciertas diferencias y que no hay nada malo con decir que hay ciertas diferencias entre los niños varones y las niñas hembras. Y que por alguna razón, la gran mayoría, él no dice que el 100%, pero que él dice que cerca de un 70%, aprende de una manera muy diferente. Que algunos necesitan ser más activos hasta los 7, 8 años, algunas necesitan sentarse hasta los 7, 8 años, que las niñas, por ejemplo, en primero y en kindergarten, lo que quieren es hacer feliz a la maestra y seguir el ejemplo. Entonces ellas no estudian porque quieran estudiar, sino estudian para que la maestra sea feliz y le sonría, mientras que al niño varón le importa tres pepinos, me sonríes o no, yo quiero salir a jugar o quiero saltar, o sea, están pendientes de otras cosas. Entonces él está hablando un poco de esto por la educación, y habla de cómo hay una epidemia aparentemente de ADD, que es desorden de...
deficiencia de atención.
Deficiencia de atención, exactamente. De repente, entonces dice que porque muchas veces no ha jugado, sino que tiene parte de ver cómo se ha modificado la educación para abrirle más las puertas a las mujeres y que está dando muchos resultados, pero de alguna manera se ha dejado atrás a los niños. Entre estos, que de repente hay esta epidemia en los últimos 20 años de que ahora todo el mundo tiene una deficiencia de atención porque simplemente los niños necesitan moverse o todo el mundo es hiperkinético. Y de ahí a algún momento llegué a este libro, me leí varios y uno me traía otro y otro a otro, de esta señora que se llama Christina Hoffsommer, y el libro se llama The War Against Boys, How Misguided Feminism is Harming Our Young Men. La guerra contra los niños, cómo el mal guiado feminismo está dañando a nuestros niños jóvenes. Este libro para mí fue un poquito exagerado, me pareció. Cuando lo terminé de leer casi que me pongo a llorar porque, ¡ay, qué horror! El futuro de mis hijos, ¿cómo va a ser, mis varones? Porque aparentemente sí hay una guerra, pero yo creo que sí está un poquito exagerado, pero tiene algo de razón. Ella empieza porque ella es una feminista desde hace muchos años. Y ella es periodista investigadora y quiere hacer un reportaje sobre qué ha pasado después de todos estos años del feminismo, el futuro de las mujeres, cómo las mujeres han superado esto. Y entonces va a varias universidades y cuando empieza a ir a las universidades se empieza a dar cuenta que en la mayoría de las carreras, excepto en matemáticas y algunas científicas, la gran mayoría son mujeres. Entonces ve esto en muchos lugares, ¿no? En Harvard, fíjate que en Harvard Leyes, Sotomayor fue una de las primeras mujeres que entró. Y eso no hace tanto. Mientras que ahorita parece que una gran cantidad de las mujeres en derecho son abogados. Y bueno, y así sigue y se está dando cuenta que hay una un gran porcentaje de mujeres. Entonces está viendo por qué este gran porcentaje de mujeres
profesionales.
Son ahora las que van profesionales, van a estas carreras profesionales. Y entonces empieza a ver que esto viene de antes, de la manera como se les educa. Entonces está viendo por qué los niños varones están cayendo. Y bueno, y ella empieza a mezclar toda una cantidad de hechos. Entre ellos dice que el peor de los momentos que ha habido fue el Columbine,
claro.
Porque entonces si ya venía un momento en que la educación había cambiado profeminista, era como que ves, te lo dije, todos estos muchachos son unos violentos locos que si les dejan la oportunidad van a salir a matar. Entonces todo eso empezó a ser cada vez más y más restrictivo para los niños varones. Y se sientan, y ahora todo es abrirle las puertas más a las niñas. Y
vos sabés que esto me hace pensar a que es verdad, están prohibiendo de una manera, yo creo, insana la cuestión de que los nenes a veces quieren jugar a los cowboys, a boom, 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 con el revólver y con estas cosas, y que yo a veces le digo a mi hijo, bueno, no podés sacar este revolvercito de juguete que tenés
ni a la calle ni al colegio
porque van a pensar que tus padres son subversivos, no está bien visto. Y tengo un poco de miedo que esto sea como la demonización de algo que después lo va a atraer demasiado, ¿viste? Lo prohibido es lo que más atrae. Es como que en este país con el tema de la ley seca, todo el mundo se pone borracho, se tiene que poner a emborrachar a los jóvenes.
Sí, pero esto más que para entrar en el tema de las armas, tuvo que ver con eso de la de cómo piensan que la violencia está dentro de los varones, que bueno, no menos, sé qué, menos de las mujeres. Entonces por eso han adaptado. Y no te creas, por ejemplo, Leonard Sachs también dijo, no es que las niñas de hoy en día no tengan sus problemas y sean libres de problemas, él dice que sí los tienen. Entonces él hizo después otro libro que es dirigido a las niñas. Uh-huh. Y bueno, habla creo que de otros temas de bulimia, de otro tipo de cosas que no son muy típicas de los niños. Y él no dice tampoco que este tipo de educación, de salir y jugar y montarse en los árboles, sea para el 100% de los niños, pero como él dice, es quizás para un 60 o 70% de los niños, y después hay unos casos especiales, o hay algunos en que no sea tan intenso, pero tienen un poquito, y va y viene. O sea, no es, él no quiere, y él dice todos momentos, no quiere hacer una generalización. Si tu hijo no le gusta jugar con la pelota, no quiere decir que tenga nada malo. Claro, si a tu hijo le gusta leer o tocar el piano, no quiere decir que esté fuera. Simplemente estoy hablando de los sentimientos más intensos de ese 70%.
Hablando de la violencia y los varones, hay una website muy linda que la vamos a poner en nuestra página para que la vean, que se llama Tejiendo el Mundo, y son mujeres de la historia que tuvieron que vivir como hombres, y algunos de ellos, muchos de ellos, tuvieron que vivir como hombres porque no se los dejaba ir a la guerra, porque no se los dejaba ir a pelear. Y mujeres que hayan tenido ideales grandes de libertad, que hayan querido defender su casa, su patria, o lo que sea.
No pusieron a Mulan.
A Mulan, sí.
A Mulan.
Sí. Pero ha sido interesante esto de que no podían estar en el mundo de los hombres porque no tenían esa agresividad incluso al hablar o al expresarse o al comunicar sus ideas.
Bueno, nuestro personaje de otro programa está también en nuestro blog, Ada Byron, sí. Pero el detalle por lo cual no es tan conocida es que ella tuvo que firmar sus trabajos, los tenía que firmar nada más con las iniciales,
claro,
para que nadie supiera que ella era quién era ni que era una mujer, porque si no, no la iban a tomar en serio, no la iban a leer.
Claro, y mira vos, esto estamos hablando ahora, por ejemplo, de 1914, que esta mujer, Dorothy Lucille Tipton, era pianista, le encantaba el jazz, pero tuvo que llamarse Billy Tipton y vestirse con un traje y empezar a tocar el piano y el saxofón con otros en su banda, y que recién se supo que no era un hombre en 1989. Se tenía que haber muerto, y bueno, que era una mujer, tuvo que
disfrazarse,
y entonces, bueno, que quería estudiar la Biblia. Y todas estas mujeres. Yo creo que no está mal juzgar, que el juicio es una cosa necesaria. Juzgar significa sopesar, significa saber qué es lo que uno ve y piensa de una cosa. Juzgar significa saber
nuestros valores, nuestra cultura,
¿no? Claro, qué es lo que es positivo, qué es lo que es negativo, lo bueno, lo malo. Ahora, el problema es cuando se juzga por cosas no relevantes. Es cuando se juzga y uno toma conclusiones equivocadas por el color de la piel.
¿Te parece, Isa, que vayamos a una pausa?
¡Perfecto!
Una pausa musical.
Y recuérdense que nos pueden encontrar en floresyflowers.com, en iTunes como Flores y Flowers, y por supuesto en Podomatic como floresyflowers.podomatic.com.
Sé que es cierto lo que dices, pero tengo miedo de creer. Es cierto lo que me dices, tengo miedo de caer. De sentir como nunca y creer como antes. En el abismo de tus
hoy sobre mujeres que nos gustaban,
interesantes,
mujeres admirables, sí. Y justo me encantó porque estábamos hablando de Isabel la Católica,
un personaje que siempre me ha llamado la atención dentro de lo bueno y lo malo. No digo que sea perfecta ni que voy a seguir
ni que pueda seguir su paso, tampoco se reina.
La Isabel.
Bueno, pero gracias a ella, gracias a que ella tenía las botas bien puestas, para poner la expresión, no hablamos aragonés, hablamos castellano.
Porque bueno,
no
¿cómo hablamos aragonés? ¿Cómo suena? ¿Tienes idea?
La verdad es que no sé. Discúlpeme en España. Pero bueno, hablamos de castellano.
Hablas castellano, sí.
Y cuando la gente habla de español, habla de castellano, lamentablemente para todos los demás españoles que no... Sí, que no les gusta el castellano.
Gente linda, el valenciano, el catalán, son todos españoles, el vasco es español.
Para los que no se hayan enterado, todos esos idiomas son españoles. Pero bueno, nosotros hablamos el castellano, justamente porque ella las tenía bien puestas.
A las botas.
Sí, vamos a decir que son las botas.
Claro. Justo estoy leyendo este libro que me lo recomendaron, de Gioconda Belli, el libro que se llama Los pergaminos de la seducción, que es una historia fascinante de Juana la Loca, que no estaba loca para nada.
La hija de Isabel.
La hija de doña Isabel, y bueno.
Sí. Bueno, pero claro, ella también...
Menuda bruja era la madre.
Bueno, pero ella, con bueno y lo malo, tuvo las tuvo bien puestas. Gracias a ella se terminó de reunificar España, gracias a ella. Terminaron, bueno, no sé, los pobres moros, pero los terminaron de sacar, no sé si los pobres o los buenos.
Moros, sí, tanto.
Ellos estaban muy bien ahí, tan pacifistas ellos, sí. Bueno, no, todos, espera, del río por fa parte importante de la historia, y no solo eso, sino que por alguna razón haber sacado y reunificado le costó todas sus prendas y su dinero, por lo cual hizo los startups de la época, las nuevas empresas, y estaba haciendo audiciones para ver a quién le daba lo que hoy en día se llamaría angel money, no ni siquiera era un venture capital,
inversores
claro. Con capital de aventura para ver cómo rehacía el dinero de la corona, por lo cual no es que ella no supiera que el mundo era redondo, que esa es una de las cosas que me molesta un poco, que la gente cree que es que no se sabía que el mundo era redondo, es que la mayoría de la gente no lo entendía. Lo que no se sabía era qué tan grande era o qué tan peligroso era llegar al otro lado, darle la vuelta al mundo. Claro. Pero gracias a ella y a todos sus esfuerzos, ella se arriesgó con su dinero y dejó que se hicieran los viajes del descubrimiento de Cristóbal Colón. Eso no fue del esposo, ni del hermano, ni de otro rey, fueron todos partes de ella. Y bueno, y quizás para bien o para mal, quizás más para mal, su intensidad catolicista fue la que hizo, la llevó a traer la Inquisición y todas esas cosas.
Eso te digo, menuda bruja.
Sí, menuda bruja.
Una de cal y una de arena, la mujer.
Una de cal y una de arena. Pero bueno, de hecho es un personaje intenso, un personaje fuerte, sí. Con las botas bien puestas, entre otras cosas, sí. Aunque bueno, después dijo que la hija estaba loca, no sabemos si estaba loca.
Sí, bueno, no, ella pues no fue.
No,
ella
no, bueno, ella no fue, pero...
Fueron la hija loca, bueno, vamos a dejar que la gente lea el libro, pero esto fue más el marido, bueno, Fernando y Felipe. Uh-huh. Fernando el padre y Felipe el marido.
Bueno, con todos esos problemas de sucesión tan intensos, ni de los cinco hijos ninguno le llegó a ningún lado.
¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? Señor Bomba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas?
Como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero.
¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas?
Como el mundo entero.
Bueno, y otro interesante que quiero que hables tú, ella, una mujer maravillosa, sobre todo me trae muchísimos recuerdos de la infancia, María Elena Walsh. No sé si ustedes han oído esta canción que vamos a poner ahora.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar, y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Tehuajó. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz?
María Elena Walsh es una poeta, cantautora, dramaturga, música, compositora, escritora, una mujer enorme. Ella nació en 1930 en Ramos Mejía, en Buenos Aires, y murió en el 2011, hace poquito que falleció, fue una pérdida increíble. Y María Elena Walsh, creo que por lo menos a los niños argentinos, a mí me acompañó siempre. Fue una canción inteligente, con poesía artística, bella, un uso del lenguaje articulado, melódico.
Y además de que si tú la ves desde el punto de vista de el niño eterno de ahora y siempre, a uno le llegan muy bien sus canciones, pero si la pones dentro del contexto de la dictadura en Argentina y de todo lo que estaba pasando y los dinosaurios, te das cuenta del doble sentido de lo que está diciendo.
Desde luego ha sido una mujer también con las botas bien puestas y tiene canciones controversiales, polémicas.
Como El Reino del Revés.
Como El Reino del Revés, como El País de No Me Acuerdo. Que nos hablan de la ironía de esto, que nadie tiene memoria en un país de la dictadura, que das dos pasitos y te perdés. Doy un pasito para atrás y no doy ninguno más. No todos conocemos esta canción. María Elena Walsh, una mujer increíble. Lesbiana María Elena Walsh. Y bueno, vivía con su pareja, tuvo varias parejas, pero nunca fue algo que... lo que me gusta de ella es que no era lo primero que uno pensaba, ni tampoco salió a la calle a hacer tanta cosa con sus decisiones sexuales, sino que era lo que era, y punto. Bueno, hay muchos cantautores que la han, entre comillas, plagiado o citado, digamos, a María Elena Walsh. Porque me he encontrado muchas veces que se han inspirado y que le han copiado las canciones y la han recantado. Porque yo creo que pasó al nivel de clásico. Bueno, hay muchas mujeres de las que podríamos hablar horas y horas, porque la verdad es que la historia está llena de estas personalidades hermosas. Las invitamos, amigas, a mandarnos cuál es el personaje favorito de ustedes, sea mujer o sea hombre. Pero como hoy estamos en el Día de la Mujer, ¿qué mujer ven que las puede inspirar?
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés,
nuestro bloque de recetas para el Día de la Mujer. A mí, por ejemplo, no me gusta cocinar, así que la receta que yo les voy a contar a mis amigas son cosas fáciles. Que, por ejemplo, cómo hacer un sándwich sin pan, que es lo que yo hago cuando tengo hambre, que es riquísimo. Agarro un pedazo de lechuga, le pongo un poquito de mostaza o mayonesa o lo que quieras, y le pones jamón, le pones queso, le pones otras verduritas, o si no, abocado, lo haces un rollito y te lo comes. Es un burrito de lechuga.
Buenísimo. Por supuesto, no hay noche de mujeres sin tragos. Yo no soy muy amante de los Cosmopolitan, no voy a dar recetas de Cosmopolitan, pero puedo dar de margaritas. Podemos hablar de un par de cócteles muy sabrosos para mujeres, para celebrar, como es el cóctel del Mimosas.
Que ¡ah, las mimosas!
La mimosa, ah, nada más rico. Tomarse una mimosa, que es la partes iguales de jugo de naranja con champaña, o bueno, en realidad vino espumante, puede ser una cava, puede ser cualquier tipo de, sí, de vino, sí, espumante. Sí, sí, sí. O también puede ser el uno que, bueno, en mi casa lo llamaban pato frío, creo que en España se llama pato frío. Ese es uno que es vino espumoso con fresas y le echas, por cada botella, le echas media taza de un licor que se llama Kirsch, que es un licor muy dulce ruso. O le puedes echar también, si no tienes Kirsch, le puedes echar media taza de Jerez.
Eso suena como primavera.
No conozco primavera.
Pues, primavera me parece que es eso.
También
jugo
así.
Jugo de frutillas.
Bueno, este solamente tiene...
dulce.
Sí, este solamente tiene fresas y espumoso, pero puede ser...
sí, vodka también. Bueno, yo creo que para el Día de la Mujer lo mejor que podemos hacer es salir a comer afuera y tomarnos unas copas.
Sí, señor.
Eso creo que es la mejor receta que podemos darle a nuestras amigas. Y que lo pasen divino. Y mímense mucho y estén muy orgullosas de ser mujeres,
sí.
Y muy orgullosas del legado que le damos a este mundo.
Les puedo recomendar que vayan a la peluquería, que se hagan las pelos, las uñas.
Que se mimen, como
que
sea, a la que no le guste
que se un masaje.
Que vaya y que haga lo que quiera, que vaya a correr un maratón, que haga,
sí,
lo que vaya
a correr un par de horas, que se vayan al gimnasio.
Sí. Parte de reconocernos como mujeres es reconocernos como personas. Y darnos cuenta de nuestros deseos y saber que nos podemos realizar, que nos podemos dar esas cosas, nuestros tiempos.
Bueno, creo que hemos llegado ya al final de este programa sobre las mujeres. Estamos algo parcializadas, si lo sabemos, por lo cual queremos que todos celebren, sí, este día.
Acá estamos.
Dense con furia.
Dense con furia. Esa me gustó. Bueno, espera. ¿Cuál es el del margarita con...
que te dio risa.
Sí.
No, porque la receta de margarita serían dos partes de tequila, una parte de triple sec.
De sex. Es una triple
por seco,
sexo.
Pero el otro también puede ser. No, nunca mala idea. Y sí, una parte de limón.
Claro, limón con tequila y triple sexo.
¿Qué más quieres?
¿No? Bueno. Y bueno, ya es hora de irnos.
Muchas gracias por habernos escuchado. Recuérdate de suscribirte a nuestro blog y podcast para estar al día con nuestros nuevos programas por venir.
Para suscribirte al blog, déjanos tu email en la parte de arriba a la derecha de nuestro sitio web www.floresyflowers.com, FloresyFlowers.com.
Para ayudarnos a ser más visibles al mundo, suscríbanse y bájense nuestros podcasts en iTunes o en floresyflowers.podomatico.com. Hazte amigos nuestros en Facebook y quédate en contacto.
Anímate a dejarnos un mensaje de voz con tus comentarios, sugerencias o parte de tu historia. En Skype, búscanos como Flores y Flowers. O nos puedes mandar un email a comentarios@floresyflowers.com.
Muchísimas gracias a los músicos maravillosos que colaboraron con sus canciones bajo la licencia de Creative Commons, como son Solo Karina de Venezuela con sus canciones Flores y Vestidos y Colores Intensos.
Lido Pimienta de Colombia con Mueve, Mr. Juan de Francia con Señor Bomba, Los Sundayers de España con Latin Jetta.
Bueno, y mientras tanto, seguimos en contacto.
Claro que sí.
Bye.